Día de los Viernes, hoy en 10 de julio del año 2009, con Carmen Tornarí, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Este martes, en la víspera de la cumbre del G8 en Italia, se presentó la tercera encíclica del papado de Benedicto XVI. El título, Caritas un Veritate, un documento en el que el Papa insta al mundo a gobernar la globalización. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, dice el Papa en su primera encíclica de corte social. Dicen las noticias que esta propuesta fue lanzada tras analizar en un texto de 136 páginas el impacto de la crisis económica y financiera mundial, que ha aumentado las desigualdades, la pobreza extrema y ha puesto en peligro la democracia, según sostiene. El Papa llama con urgencia a una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la arquitectura económica y financiera internacional. ¿Quién empieza?
Sí. Bueno, vos me mirás a mí, claro, como yo escribí un evangelio y eso.
Supongo que eres la voz más autorizada en esta mesa.
No, a mí, primero, este Papa no se ha caracterizado por su preocupación por los problemas sociales y ahora hace una propuesta de un documento que debe tener colaboradores que se lo redactan, donde pide cuestiones que son prácticamente imposibles, es decir, que una reforma de las Naciones Unidas de tal manera que haya un comando político económico universal, digamos, como formulaciones maravillosas, pero eso tiene que ver más que nada con la estructura de la Iglesia, donde además no hay democracia, no hay elecciones, y además tiene sus propias leyes para juzgar a sus propios miembros, digamos, con todo el problema de lo de Boston, de el problema de la pedofilia y todas esas cuestiones. No agrega mucho en un planteo de esa naturaleza este Papa, que es muy particular. En cambio, yo leí con mucha atención y creyendo, como creyente, la encíclica de Juan 23.
Yo pienso que el Papa ha sacado una encíclica excelente, que continúa la que es la tradición de la Iglesia, y si tenemos que vincular esta encíclica con la de Juan 23, vemos que por encima de los papas está la unidad temática de la Iglesia. Por tanto, creo que esta preocupación social del Papa es una preocupación social de la Iglesia. En lo personal, el Papa puede demostrar mayor o menores inquietudes sociales, pero como Papa al frente de la Iglesia tiene que resolver y expresar lo que él acaba de hacer. Pero hay algo, Mauricio, que yo quiero significar. Una institución como la Iglesia Católica, hablar si dentro de la misma se gobierna o no democráticamente y otros principios que sobre la tierra han desarrollado los hombres, creo que es muy diferente a cómo se organiza una institución que cree, respetando todos los demás, que profesa la religión verdadera. Y que, por otro lado, no lo empezó a hacer ayer, sino hace miles de años. Yo creo que la Iglesia está muy bien organizada y que la Iglesia respeta y, al contrario, realmente, desde abajo hacia arriba, escucha todas las voces. Y esta voz, la del Papa, es la voz precisamente de la real Iglesia Católica, que está preocupada, como todos, como otras iglesias, como otras confesiones, de la situación social y económica del mundo. Y yo creo que el Papa, con su autoridad moral, que se la reconocen todos, está haciendo un aporte. La prueba está que en la reunión del G8 se está teniendo en cuenta dos cosas. Muy difícilmente antes el G8 tomara en cuenta lo que dijo el grupo de los 20 y resolvió en Londres en el mes de abril, y lo que está diciendo el Papa. Habla bien del grupo de los 8 y habla bien de que la Iglesia es consciente de la importancia que tiene la voz del Papa cada vez que habla, y por tanto me parece a mí, que ha hecho muy bien.
Carmen.
Yo confieso que me tomé el trabajo anoche de leerla con la mejor voluntad, con la mejor buena voluntad, y creo que esta encíclica no tiene una sola novedad sobre documentos anteriores en este sentido de la Iglesia Católica. Es más, me quedo con los anteriores porque hablan más claramente de la problemática social. Se mete en las anteriores y fundamentalmente una a la que permanentemente cita, pero que le da otra dirección. Habla de la posibilidad de entenderse, la anterior, entre empresarios y obreros. Habla del tema de clase, sustituye el tema de clase por la posibilidad de entendimiento, más allá de que lo compartamos o no. Y esta se centra en dos temas, que obviamente no comparto cómo lo centra, que es el amor y la verdad. Y el amor y la verdad, principios a los cuales trato de afiliar mi vida práctica y cotidiana, obviamente y modestamente y humildemente, a escala humana. Acá lo reitera desde el principio al final, que no hay posibilidad de amor y de verdad, de fraternidad entre los seres humanos, si no están referidas a la persona de Dios y a la calidad divina de estos dos elementos. Entonces eso me distrae enormemente de la problemática social y me distrae enormemente del hilo conductor desde el punto de vista filosófico de esta encíclica. Porque entonces, la gente que practicamos realmente y creemos en la libertad humana, en la responsabilidad humana, en la fraternidad y en la equidad entre los seres humanos, si no tenemos a Dios como una segunda etapa de esos principios, entonces no vale nada lo que hacemos. Y yo me quedo con lo que hacemos, los que buscamos la verdad, la fraternidad, la libertad y la equidad en la tierra, aunque no nos refiramos a la verdad.
Perdón, Carmen, pero tengo que hacer un comentario
a la hora que Rosario pero, da el pronóstico del año.
Un comentario muy cortito. El Papa es el jefe de una iglesia que ha tomado una religión, la religión católica, que la cree verdadera. Entonces, la presencia de Dios para los católicos, para mí que lo soy, es fundamental en el análisis del amor y la verdad. Y quienes no creen en Dios o no creen en la religión católica, cosa tan respetable como las que creemos, por supuesto que no tienen que afiliar valores como el amor y la verdad a la presencia de Dios.
Pero aclara personalmente que no sirven.
No, no sirve, porque lo que sucede
que si
es
no lo referís a la divinidad, sucede, no sirven.
Lo que sucede es que la Iglesia toma la concepción católica que asocia el amor, la verdad y la caridad al amor a Dios. Por tanto, el tema no es sencillo de explicar, pero no creer que la Iglesia o el Papa desacredita a quienes creen que la caridad, el amor y la verdad se puede tener y tener las mismas convicciones
que no
por fuera de otras creencias.
Dice claro que no alcanza.
Carlos, Carlos. A veces cuesta. Pero tenés razón. No fui breve porque me llevó las convicciones que tengo. Bueno,
yo te veía en el púlpito.
Yo pienso que en esta encíclica del Papa hay dos partes muy diferentes. Una es la que refiere a los valores que deben actuar en la conducta del hombre y en la parte de los negocios y en la parte económica del mundo para regirla mejor, con menos corrupción y con menos abuso. Es la prédica que hace la Iglesia Católica, me parece muy sana, muy buena, está bien, ojalá los fieles sean fieles a lo que el Papa dice, sería mucho mejor el mundo. Después otra parte es una propuesta concreta que refiere a problemas institucionales. Dice que hay que crear una autoridad mundial. Yo creo que la autoridad mundial es una utopía de las difíciles de crear, pero además que tiene una desproporción entre la causa que genera esta solución y la solución misma. Si está aterrado por lo que pasa con la crisis financiera. Las crisis financieras no llegan nunca la sangre al río con ellas. Las crisis financieras son heridas que se producen en un cuerpo que es absolutamente invulnerable y que va a tener siempre otra solución. Y por otra parte, lo que está sucediendo en el mundo, en la parte financiera, que es tan grave en sus consecuencias, es muy sencillo si se plantean sus causas. Los grandes países, contra lo que nosotros creemos, están mucho más atrasados que nosotros en materia de control de las finanzas. Los países evolucionados, los países poderosos, tienen un principio de que la actividad financiera puede estar tan libre como la competencia comercial, y es un error garrafal. Todo el ámbito financiero tiene que estar regulado. No puede ser en ninguna cabeza de un país que haya tenido dos o tres crisis como hemos tenido nosotros o los chilenos. Los chilenos hicieron toda la experiencia de liberación y en el año 62 se les cayó todo lo que habían hecho porque los bancos crearon una burbuja como se creó en Estados Unidos en dimensión chilena, pero terrible. Y les destrozó todo lo que habían hecho y tuvieron que borrar y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque el ámbito financiero no puede estar en situación de liberación. El ámbito financiero exige un control banco centralista absoluto. Los bancos uruguayos no pueden hacer negocios. Reciben plata de la gente, tienen un capital fabuloso y no lo pueden emplear en hacer negocios. Solo lo pueden emplear en bancar. Un banco sirve para recibir depósitos y para hacer con ese dinero préstamos. Para eso es el oficio bancario. Y cuando los bancos hacen otros negocios, por ejemplo inmobiliario, que acá hasta hubiera estado radicalmente prohibido, cuando hacen otro negocio se producen estas burbujas a veces inmensas, como esta, la magnitud de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos es mayor a la deuda externa de Estados Unidos, que es una deuda súper recontra fabulosa, para tener la noción de la magnitud, pero porque hicieron una cosa radicalmente indebida. Si dejaron que los bancos estuvieran especulando con la plata de la gente y trabajando con valores y no con cosas. En materia de cosas, el comercio compra y vende, produce y compite. En materia de valores no es posible. Los valores no existen, son papeles representativos. Se producen burbujas terribles como esta de papeles, de papeles, de papeles. Mala función banco centralista porque estaban atrasados. Nosotros que nos había pasado eso, nos reímos con Sanguinetti y lo conversé. Sanguinetti me dijo una cosa fantástica, que están esperando para llamarnos a nosotros para arreglar eso que les pasa. Porque nosotros sabíamos todo lo que le ibas a hacer a Estados Unidos, y Estados Unidos dejó caer un banco como lema, ¿no? Así que es una concepción desmesurada la del Papa. No se precisa una autoridad mundial para arreglar esto. Se precisa un buen banco central, nada más.
Pero el Papa no dice que hay que crear una autoridad mundial para arreglar esto. Lo que sucede es que nosotros también tenemos una información un poco fragmentaria. Creo, Emiliano, tú hablaste de que la encíclica son 136 páginas. Pero a su vez tiene una serie de documentos y anexos. El Papa, a lo que se está refiriendo, entre otras cosas, es algo que está reclamando el mundo, que es una reforma de la Carta de las Naciones Unidas. Está reclamando el Grupo de los 20, está reclamando una reforma del sistema financiero, y muchos, Brasil a la cabeza, piden que sea el Fondo Monetario, un nuevo Fondo Monetario, a imagen y semejanza que en el año 1944, en Bretton Woods, el mundo se puso de acuerdo, después de estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, de que una entidad controlar el sistema financiero. Lo que tú decís, Carlos, es absolutamente exacto. El tema financiero es un tema especial donde cada país ha asumido con responsabilidad o no. Uruguay lo ha hecho con responsabilidad, otros países no. Curiosamente, Estados Unidos no tuvo responsabilidad. Pero de ahí a pensar que la Iglesia o el Papa en esta encíclica, que por cierto, Carmen, no dice nada nuevo, y eso es muy bueno, porque es la coherencia social de la Iglesia, que no agrega nada, sino que su pensamiento social pide que ahora, en un momento de crisis, se tomen medidas y contribuye con ideas, pero no con imposiciones.
10:24 minutos.